del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Queridas hermanas, parece que el aire del Escorial no le viene bien a mi garganta. Y eso que la casa bien calentita que está. Bien, hace un rato a las 10 hablamos de Jesucristo y ahora continuamos en esta misma mañana con la segunda charla y voy a seguir más o menos con el mismo tema de esta mañana. Estábamos con el tema, pues, de la humanidad de Jesucristo. Y este tema enfocado a la Eucaristía, a la celebración de la Eucaristía, que es lo que más o menos nos han mandado y está en el programa. Hace unos días estaba predicando, como os dije, en Teror, en Gran Canaria, a una comunidad de monjas cistercienses, de esas que tienen ejercicios sólidos, 8 días enteros más la entrada y la salida. Y bueno, pues me llevé, entre los libros que llevé, me llevé la Suma Teológica de Santo Tomás, en latín, la tercera parte, que es la misma suma que tengo de toda la vida, de cuando era jovencito y estudiaba, que estudiábamos en latín. Y entonces quería estudiar el tratado del Verbo Incarnado, del Verbo encarnado, o sea, de Jesucristo encarnado, hombre, pues con cierta profundidad. Y en un momento dado llegué a una cuestión en la que Santo Tomás habla de la fe y de la esperanza de Jesucristo. Y entonces de repente veo el artículo, Jesucristo tuvo fe. Y Santo Tomás dice que no tuvo fe. Jesucristo tuvo esperanza. Y Santo Tomás dice que no tuvo esperanza. Y no tuvo esperanza ni fe, porque su alma, el alma humana de Jesucristo, Jesucristo como ser humano tenía cuerpo y almas en su naturaleza humana. Dice, el alma, al tener la visión beatífica y al tener la ciencia infusa del Espíritu Santo total y plena, era feliz. Estaba totalmente feliz en este mundo y además pues tenía un conocimiento directo de Dios, lo cual excluye la fe. Y llega a decir otra cosa, que el cuerpo humano de Jesucristo sufrió por especial providencia de Dios. Porque cuando un alma humana es feliz, totalmente feliz, pues por mucho que sufra el cuerpo, no es demasiado grande el sufrimiento. Porque si eres totalmente feliz en el alma, aunque te duela la barriga, pues, o aunque te crucifique, yo me llevé un soponcio que no os podéis ni imaginar. Yo cuando leo eso en Santo Tomás, me quedé, digo, toda la predicación de mi vida se me ha hundido. Yo siempre he hablado de la humanidad de Jesucristo, siempre he hablado de esto. Me entró una crisis, que ya, es que no tenía ganas ni de predicarle a las monjas más. Digo, si es que todo lo que he predicado yo es falso, pero yo no me convencía de que era falso. No me convencía de que era falso porque hoy día no hay ni una sola persona en este mundo cristiana que no admita que Jesucristo tuviera fe, no tuviera fe. Y después pensando y pensando y rezando y pensando, no dormí una noche, pensando, pues digo, no, aquí hay un presupuesto que no me gusta. El presupuesto que tomó Santo Tomás de Aristóteles, de la filosofía que divide al ser humano en cuerpo y alma, es demasiado estrecho. Eso es filosofía de griega, es demasiado estrecho. A Jesucristo hay que entenderle como cuerpo, alma y espíritu. Y en toda su parte espíritu, el cuerpo es esto. Ya sabéis lo que es el cuerpo. El alma es el alma, o sea, es decir, la psique, la psicología, donde vivimos la inteligencia, la voluntad, la memoria, la imaginación, los sentidos interiores, las alegrías, las penas, las... qué sé yo. Cuando se muere tu madre, ¿qué parte del cuerpo te duele? Te duele el alma. Es evidente, ¿no? Cuando tienes una pena, cuando tienes una tristeza, no te duele el cuerpo, te duele el alma. Y entonces el alma es el alma, que es la parte psicológica del hombre, pero el espíritu, y esa división la hace San Pablo en la carta a los tesalonicenses. El espíritu es la dimensión del hombre con la que vivimos la fe. La fe, la esperanza y la caridad. Y entonces la ciencia beatífica, la ciencia esa, a Jesucristo hay que ponérsela en el espíritu. Ahí sí que veía a Dios y ahí sí que tenía una ciencia infusa total, porque el Espíritu Santo, evidentemente, si los hombres tenemos Espíritu Santo y nos revela cosas, cuanto más a Jesucristo, evidentemente. Digo, pero a Jesucristo hay que dejarle por lo menos su cuerpo y su alma para que pueda sufrir. Para que pueda sufrir en serio. Para que pueda sufrir como tú y como yo. Y ya me quedé satisfecho, ya me quedé tranquilo. Digo, esto va por ahí. Yo ya tenía el libro de Felicísimo, pero no lo había podido mirar porque fue el último día y nada más venir de, pero no me lo llevé por lo que decía, por lo que pesaba la maleta. Pero nada más llegar de allí, fui, es una cristología, y por lo tanto trata de ese tema. Y bueno, pues al leer ese tema, esta misma mañana lo estaba leyendo otra vez, pues Felicísimo dice, con toda la teología actual, que no, que Jesucristo tuvo fe y esperanza, que todo el Evangelio supone y todo supone, los hechos de los apóstoles cuando nos dicen, la carta de los hebreos cuando nos dice, el que inició y consumó la fe en nosotros, y dice él que toda la teología moderna y toda la experiencia moderna hoy día, pues naturalmente concibe otro Jesucristo distinto del de Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esta razón? ¿Por qué necesitamos los hombres de hoy una humanidad de Jesucristo entera, cuerpo y alma sufriente? Pues lo necesitamos pues porque hoy día vivimos unas dimensiones del sufrimiento que quizá pues no las hayan sufrido en otras épocas. Precisamente porque vivimos en una época fenomenológica en la que las experiencias y las vivencias es el centro de nuestra vida. Identificamos a las cosas por vivencias. Hoy día una niña de 14 años, si le dice a su padre que no va a misa porque la misa no le dice nada, está hablando de vivencias, es que no me dice nada. Y hoy día, si quieres probar la existencia de Dios, no la puedes probar con las puras razones filosófico-teológicas de antes. Hoy día la existencia de Dios para la gente es si Dios les dice algo o no. Es que Dios no me dice nada, es que yo no saco nada de Dios. Es que yo no necesito a Dios para vivir, como me decía mi señor. No necesito a Dios para vivir. Tengo un buen puesto de trabajo, tengo una mujer monísima, tengo unos hijos, tengo todo. ¿Y yo para qué quiero yo a Dios? No necesito a Dios para vivir. Entonces, pues, este mismo hombre, en otras circunstancias de su vida, evidentemente, pues se verá completamente distinto de cómo se ve a los 40 años en plenitud de fuerzas, y la vida es toda la vida, no 40 años. Entonces, pues, la humanidad de Jesucristo en este momento, como base de la piedad, como base de la piedad cristiana, es absolutamente esencial, por lo que os voy a decir. Yo creo que se han pasado siglos en que no hemos creído de verdad en la humanidad de Jesucristo. Cuando se va a confesar un señor o una señora y le dices, mira a Jesucristo, mira los sufrimientos de Jesucristo, ¿qué es lo que te dice todo el mundo? Todo el mundo dice, ah, pero Jesucristo era Dios. Le dice, ah, pero Jesucristo era Dios, o sea, Jesucristo no tiene nada que ver conmigo. Jesucristo era Dios. Claro, si dices Jesucristo era Dios, y lo era, pero era hombre también, entonces ya no tiene nada que ver Jesucristo contigo. Es decir, puede ser pues un salvador, pero desde fuera. Te salva desde fuera, no te salva desde dentro. No te salva desde tu realidad. ¿Por qué creéis que Jesucristo nació en Belén? En una cueva. Ni siquiera en una posada o en un hotel. Nació en una cueva sencillamente pues porque no puede haber ningún hombre en este mundo, ningún niño en este mundo, ninguna pobreza en este mundo que no haya sido redimida por Jesucristo. Si Jesucristo hubiera nacido en una posada de Belén, entonces muchos niños dirían, Jesucristo no experimentó mi pobreza, no experimentó mi desvalimiento, no experimentó mi choza, no experimentó mi cosa. Entonces, ¿cómo me lo va a redimir? Nos dice también la carta a los Hebreos, fue probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Fue probado en todo. Entonces, la humanidad de Jesucristo es muy importante, y es muy importante la fe de Jesucristo, precisamente como redención de la tuya y de la mía. O sea, ¿cómo voy a vivir yo mi situación de dificultad, de oscuridad, de tragedias como las que hoy día es la vida, tan tremendas? ¿Cómo las voy a vivir yo en fe si no han sido redimidas por Jesucristo, porque Él no las vivió? Pues es muy difícil de vivirla en fe, porque Jesucristo, según el capítulo 53 de Isaías, evidentemente cargó sobre Él todas nuestras culpas y cargó sobre Él todas nuestras debilidades. Hay un salmo que lo rezamos no sé cuándo, pero que es impresionante, ese salmo que dice, a ver si os acordáis vosotros también, me detuvo ante la boca de la tumba, la tumba vacía, porque cargó a la espalda con todos mis pecados, a las puertas del abismo. La traducción de la Biblia de Jerusalén está ya más bonita, y dice, el Señor me libró de la fosa de la nada. De la fosa de la nada, dice la traducción de aquí, porque cargó a la espalda todos mis pecados. Es tremendo, ese salmo. La fosa de la nada, o sea, me retuvo ante la fosa de la nada. Si el Señor no carga la espalda con todos tus pecados, sencillamente te vas a la nada. No hay redención posible de tus pecados, te vas a la nada, porque tu pecado, dice Santo Tomás, que el pecado del hombre, que el hombre pecador es como si no existiera. En cuanto pecador, no existe, porque está de tal forma separado de Dios, pues sencillamente que está destruido. Entonces, el que a nosotros realmente nos ha unido con Dios es la humanidad de Jesucristo, la santa humanidad de Jesucristo. Pero una humanidad, sencillamente, que como dice San Pablo con palabras fuertísimas, se hizo pecado y maldición fue pecado y fue maldito, porque maldito el que cuelga del madero. Se hizo pecado y maldición, ¿por qué? Porque todas tus maldades, todas tus malicias, pero también todo lo que tiene que ser redimible en ti, toda tu humanidad, es decir, tu pecado, tus soledades, tus enfermedades, todo aquello que en ti necesita una resurrección, Jesucristo lo redimió. ¿Y lo redimió por qué? Porque pasó por ello. ¿Cómo vamos a entender nosotros a Jesucristo sin fe? ¿Cómo vamos a entenderle sin el sufrimiento esto terrible? Hay un texto en San Lucas, cuando Jesucristo está en la agonía, en el huerto de Getsemaní, un texto que a mí me impresiona mucho, porque es un texto que dice que sudaba gotas de sangre. Y sudaba gotas de sangre y le pidió a Dios que si fuera posible apartara de él este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces dice, añade una coletilla a San Lucas impresionante, dice, cuanto más entraba en agonía, prolixius orabat, más insistentemente oraba. Cuanto más entraba en agonía, más insistentemente oraba. ¿Por qué? Evidentemente para no rebelarse contra la voluntad de Dios, que es lo que acaba de decir. Para no rebelarse contra la voluntad de Dios, el mismo Jesucristo necesitó orar y orar y orar, Señor, que se cumpla tu voluntad y no la mía. O sea, son textos de una humanidad, de una profundidad en la humanidad de Jesucristo, pues impresionantes. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros? Pues mira, sencillamente que tú tienes que rezarle también a Jesucristo en tus problemas y dificultades para no rebelarte contra la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo que hay rebelión contra la voluntad de Dios de una forma como jamás. ¿Y por qué? ¿Y por qué sufro yo esto? ¿Y por qué me ha venido esto? ¿Y por qué mi familia, si mi familia siempre ha sido buena, si mi familia siempre se ha portado bien, por qué nos viene este castigo? ¿Por qué nos viene esta enfermedad? ¿Por qué nos viene este cáncer? ¿Por qué nos viene este desfalco? ¿Por qué nos viene este hundimiento? ¿Y por qué? Si nosotros siempre hemos sido buenos. Unos juicios a Dios tremendo. Los porqués a Dios en esta época son tremendos. ¿Y cómo se hacen? A mí mi hermana Trini me decía que algunas veces, sobre todo al principio, le venía como la tentación de decir por qué. ¿Y por qué? Con el cáncer que sabéis que tiene. Dice, pero nunca lo dije. Nunca lo dije. Dice, y si lo hubiera dicho hubiera quedado fatal. Fatal. Como que hubiera manchado su alma. Como que hubiera manchado lo más profundo de su ser. ¿Y por qué? Porque lanzar un por qué a Dios, sobre todo en una situación tan trágica como es la situación de una persona que bueno, pues tiene un cáncer, pues ella lo sabe muy bien, un cáncer viejo que se cogió muy tarde y que es muy difícil. Pero dice, nunca, la palabra esa nunca salió de mi corazón. Y esta viejita que os digo, que está sufriendo, esta de 99 años, que está sufriendo, bueno, pues la intemerada, también me decía lo mismo, dice, nunca ha salido de mi corazón. Creo que el porqué, un porqué, nunca ha salido, y es como una gracia, es como una gracia. ¿Por qué? Pues porque a mí Trini me decía, yo sé que todo lo que me viene de Dios, pues es amor, y ¿cómo voy yo a hacer este juicio? ¿Cómo voy a preguntar yo este porqué? ¿Cómo voy a decir esto? Pero hoy día los hombres nos preguntamos montones de veces, y le decimos a Dios el porqué, pues yo no sé. Pero existe mucha rebeldía en ese sentido y en otras partes. Entonces, cuando el hombre puede llegar a hacer esos juicios terribles sobre Dios, ¿qué es lo que te puede presentar Dios? Dios te puede presentar a Jesucristo, al hombre Jesús. Al hombre Jesús, que es Dios a la vez, sabéis vosotros, de sobra, que está unido, es una subsistencia o una persona, Dios y hombre. Fue asumida la personalidad de Jesucristo, del hombre, fue asumida. En vez de decir que Dios se encarnó, ¿entiendes? Como decimos siempre, en realidad Dios no se encarnó. Ha sido el hombre el que se divinizó, porque ha sido asumida la personalidad humana de Jesucristo. Ya no tiene personalidad porque se ha unido a la personalidad del Verbo, y en la personalidad del Verbo Jesucristo, digamos, subsiste. En dos naturalezas, una divina y otra humana, pero con su naturaleza humana, pues totalmente real, precisamente por esto, para, no sé, de alguna forma llevar el sufrimiento de la humanidad. Hay un filósofo alemán que dice que el único que entiende a Jesucristo, los únicos que podemos entender a Jesucristo somos los ateos. Dice, porque las soledades de un ateo son tan profundas, al no tener ninguna defensa, al no tener a Dios, las soledades del ateo son tan profundas que de nosotros no puede salir nada más que una oración. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La oración de Jesucristo en el momento último y en el momento difícil. Entonces, pues, esta humanidad de Jesucristo, evidentemente, pues, es una humanidad que tuvo que pasar por todas las circunstancias por las que pasamos los hombres, cualitativamente por lo menos, claro, por todas las circunstancias, para que todo ser humano se sienta entendido, se sienta comprendido, se sienta redimido y se sienta salvado. ¿Cómo no va a vivir Dios la realidad del hombre hasta el cáliz, hasta las últimas heces? ¿Cómo no lo va a vivir Dios en Jesucristo la realidad del hombre hasta las heces y poder así redimirla y poder así salvarla? Entonces, por eso es importante esta dimensión en la que la humanidad de Jesucristo se hace tú, se te hace presente. Y si tú tienes que vivir en tu vida muchos momentos de fe, de dudas, de ¿cómo diría yo? Pues de depresión. Porque Jesucristo, no me digáis a mí, que un señor que le dice a sus discípulos, y lo constatan varias veces los discípulos, estoy triste hasta la muerte. Lo constatan varias veces. No me digáis que ese señor no estaba depresivo. Estoy triste hasta la muerte. A ver qué depresivo le puede decir a Jesucristo, tú no sufriste lo mío. Cuando lo constatan los propios autores, estoy triste hasta la muerte. O sea, que la muerte de Jesucristo le tuvo que hacer un daño terrorífico. Y además, la humanidad de Jesucristo, evidentemente, muy superior a todas nuestras humanidades. ¿Por qué? Pues porque cargó con la culpa de todos nosotros. Eso debe ser un misterio absolutamente insondable. Cuando yo no sé si vosotras tenéis la experiencia de que os hayan echado la culpa de alguna cosa que no habéis hecho. Pero si os han echado la culpa de alguna cosa que no habéis hecho, es que se levanta todo el sistema hormonal del ser humano y se levanta toda la adrenalina para contradecir, decir, porque si te echan la culpa de algo que has hecho, bueno, tampoco te gusta, pero de algo que no has hecho, yo cuando estuve en el noviciado, ya sabéis cómo eran los noviciados entonces. Estaba mi maestro, el padre Rodrigo, y a uno de los novicios, éramos 16, le faltó la capilla negra, la capucha. Y a alguno se la habría escondido. Y llegamos después de cenar a la reunión que teníamos con el maestro, y de buenas a primeras, al bueno de Rodrigo, del padre Rodrigo, que así se llamaba mi maestro, dice, Fray Jesús Villarroel, usted ha cogido la capilla de este hermano que le falta. Yo no la había cogido, ni sabía nada. Y mira, me subió todo. Vamos, es que me hubiera revelado en serio. Me hubiera revelado en serio. Y el novicio mayor que teníamos, que era un catalán, que después se marchó, pues me pisó. Estaba junto a él y me pisó el pie. Y me dijo, te está probando la vocación. te está probando la vocación. Y entonces yo digo, ah, sí, que me está probando la vocación, pues que me echa la culpa de todo lo que y entonces pues me callé. Me callé. No dije que lo había escogido yo, pero me callé. Me callé. No me puse sulfurado como esto, ¿no? Y esto era el día 31 de diciembre, no lo perdáis. El día 1 de enero, por la mañana, me tuvo 2 de la mañana en el cuarto piso del noviciado de Ocaña, en una galería enorme que había entonces, encerrado y castigado. Mientras todos los novicios jugaban al baloncesto y al fútbol. Yo con unas ganas de bajar, pero allí probándome la vocación. Ya a mediodía se terminó la prueba. Pero yo, esto me ha valido muchas veces para pensar, digo, si yo me hubiera destruido, o sea, yo, es que, si no me dicen que me está probando la vocación y me echan la culpa de algo, es que me muero. Y entonces, pues yo lo trasladaba a Jesucristo, digo, anda que Jesucristo, que le echaron la culpa de todo lo que no había hecho, de todo lo nuestro, de todas las capillas negras que se han robado en este mundo y de todas las cosas. Entonces ahí hay un misterio de profundidad en el tema de Jesucristo impresionante, en la humanidad de Jesucristo impresionante. Son temas que realmente, pues, no sé, como que te hacen temblar un poco. Pero es importante esto, porque es importante cogerle un cariño de tú a Jesucristo. Cogerle un cariño de tú a tú. ¿Y cómo le vas a coger tú un cariño a Jesucristo de tú a tú? Tremendo. Si no ha pasado por lo que tú pasas. Si no puedes compartir con Él tus propios dolores. En este mundo no existe el cariño si no puedes compartir. En serio. El compartir es otra palabra del amor. Si compartes con una persona al 5%, la amas al 5%. Si compartes al 20%, la amas al 20%. Y si compartes al 80%, la amas al 80%. Entonces, si no puedes compartir con Jesucristo, ¿cómo vas a llegar tú al alma de Jesucristo? ¿Cómo le vas a querer a Jesucristo en su alma? En su alma humana. Porque Jesucristo tuvo cuerpo y alma humana. ¿Cómo le vas a querer en su alma humana si su alma humana es totalmente feliz? Cuando la tuya está en la más profunda, hundida profundamente en tu dolor y en tu pues bajeza y en todas tus enfermedades y en todas tus cosas. Y es que amar a Jesucristo en su humanidad profundamente, de tú a tú, sencillamente es en el entrar en lo profundo del misterio de la encarnación de Dios, de la encarnación de Jesucristo, porque a Dios no se le puede amar. A Dios, ¿cómo le vas a amar a Dios con ternura, con cariño, pero quién es Dios para amarle con ternura? ¿A quién puedes tú abrazar? Tú puedes abrazar a un hombre, a Dios no lo puedes abrazar. Con Dios no puedes tener ternura, pero con Jesucristo sí. Con Jesucristo sí. Porque tienes labios como los suyos, tienes ojos como los suyos, tienes realidad como la suya. Y Él lo mismo que quiso a los pobres y a los niños y a los pequeños, te da por su Espíritu Santo que tú tengas los mismos amores y los mismos cariños por los pequeños y los pobres en Jesús, en Jesucristo. Y entonces es que Dios se ha hecho visible, Dios se ha hecho presente, Dios se ha hecho realidad humana, profundamente humana, en Jesús, en la santa humanidad de Jesucristo. Y Santa Teresa de Jesús lo atisbó. Pero era muy difícil. Dada la teología medieval, era muy difícil. Muy difícil llegar a esto que yo estoy diciendo, porque cuando, no sé si habréis leído en Santa Teresa, que tuvo una reunión, incluso estaba San Juan de la Cruz, de místicos, y hablaban de cómo la humanidad de Jesucristo no podía entrar en el camino místico por ser humana, por ser material, y había que prescindir de todo eso para quedarte con la pura, limpieza del alma ideal, o yo no sé cómo lo decían. Entonces, para llegar a la unión transformante con Dios, tenías incluso que prescindir de la humanidad de Jesucristo. Y fue Santa Teresa de Jesús la que reaccionó. Dice, eso no puede ser. Y lo tiene en una de las lecturas, creo que en una, no sé si es en una de las lecturas de su propia fiesta. Y dice, ¿y cómo yo? ¿Pero de dónde me han venido a mí todos los bienes? Si no es por esta santa humanidad. Y empieza a hacer un discurso sobre la humanidad de Jesucristo, que Santa Teresa lo intuyó que no, que ahí fallaba algo. Que ahí fallaba algo en la comprensión de la realidad por la que Dios nos bendice. Y la realidad por la que Dios nos bendice, pues es Jesucristo, la santa humanidad de Jesucristo, que es necesario que nosotros penetremos en ella y la queramos profundamente. Pero ¿cómo puedes querer a una persona? Solamente el mundo vivencial en el que vivimos del siglo XX, del siglo XXI, el mundo vivencial, solamente puedes querer a las personas con las que compartes vivencias. Las personas con las que no compartes vivencias no te dicen nada. No te dicen nada. Compartes vivencias. Yo con vosotras mismas, por poner un ejemplo. O sea, de dar unos ejercicios aquí, con vosotras, a darlo en otras comunidades que no conozco, lejanas y todo esto, pues para mí hay una diferencia fundamental. O sea, la diferencia de que aquí estoy en casa y lo experimento como vivencia. Y como vivencia que me da paz, que me da sosiego, es que estoy en mi casa, es que lo he notado anoche, estoy ahora. ¿Por qué? Pues porque somos hermanos, porque hace montones de años que somos hermanos. Aquí hay 25 personas y conozco a las 25 personas desde siempre. O sea, es mi familia. Es... Vivencialmente hablando, podemos hablar de tantos temas en común, de tanta historia en común entre nosotros, que evidentemente de ahí nace un cariño. Y de ahí nace, pues un estar a gusto. No que a los demás no les tengas cariño, pero no el mismo cariño vivencial, pues porque no has tenido con los demás el mismo trato humano y la misma realidad humana. Entonces, la dimensión vivencial en este momento es importantísima. Y llegamos a Dios por medio de Jesucristo gracias a la dimensión vivencial que tenemos en Jesús. Y lo tenemos con Jesús. Por eso, pues, hablando de la Eucaristía, pues es muy importante, digamos, esta dimensión también, porque ¿qué ha sido crucificado en Jesucristo? ¿Qué ha sido? ¿Qué nos dice San Pablo de nosotros? Que nos tenemos que bautizar en la muerte con Jesucristo para resucitar con él. Esta mañana, viendo el volumen este de Felicísimo que tengo aquí delante, digo, mira qué ejemplo muy bueno para expresar lo que es bautizar. Bautizar en griego significa sumergirse. Sumergirse. Cuando un barco se hunde, como el Titanic, queda bautizado. O sea, sumergido. Yo digo, pues yo me voy a bautizar en el libro de Felicísimo. Bautizarme en el libro de Felicísimo quiere decir, pues meterme en el libro de Felicísimo y leerlo a fondo. Y me vino la idea, digo, mira qué buena idea para expresar lo que es el bautismo. Bautizarme en este libro. La palabra de Dios utiliza muchas veces, San Pablo, por ejemplo, utiliza la expresión bautizarse por los muertos, que no sabemos lo que significa, los exegetas no saben, pero utiliza otras veces bautizarnos en la muerte de Cristo, eso sí lo sabemos. ¿Qué significa bautizarnos en la muerte de Cristo? Pues meter todos nuestros pecados juntamente con él en su muerte, meterlos ahí dentro, todos nuestros pecados. Y entonces estamos celebrando la Eucaristía, que es de lo que se trata y es a lo que voy. Cuando dices el momento más importante de la Eucaristía, ya sabéis cuál es, la epíclesis que se llama, el momento de la imposición de manos, cuando el sacerdote, que por cierto nos pide casi siempre arrodillándonos, en el momento en que el sacerdote dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu espíritu de manera de que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el momento cumbre. Ese es el momento en la que solemos creer nosotros más bien que es después, cuando se cuenta el relato. Porque lo mismo hizo Jesucristo la víspera de su pasión, que tomó el pan. Y un día Marco Ramón Ruiz, hablando de esto, me mira y me dice: Chus, pero tú no sabes cuál es el momento esencial. Digo, sí, ya lo sé, pero nos creemos otra cosa. Dice, pero no hay ningún teólogo que diga hoy día que ya lo sé, que yo sé cuál es el momento esencial, es el de la oblata, la epíclesis. Es una de las grandes discusiones que ha tenido la Iglesia oriental con la occidental, porque los orientales, los ortodoxos, siempre han acusado a la Iglesia católica de que no ha respetado el momento fundamental en el que se transforma el cuerpo y la sangre de Jesucristo por la fuerza de la palabra y de la imposición de mano. Ahora, también en Occidente, todos los teólogos aceptan que ese es el momento esencial. Pues bien, cuando el sacerdote impone la mano sobre la oblata, el pan y el vino, para que sea transformado en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese es el momento. Ese es el momento de poner ahí nuestras cosas. Es el momento de unir tu humanidad, cuerpo tuyo, pan tuyo, enfermedad tuya, problema tuyo, humanidad tuya. Porque el pan y el vino representan el cuerpo humano de Jesucristo, para que se transforme en eso, en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un momento, a mí me parece precioso, de la Eucaristía. Yo muchas veces lo hago por todo. Cuando rezo por una persona, la pongo con la oblata, para que cuando escribo un libro, cuando voy a escribir un libro, pues voy a decir una misa por este libro, y lo pongo pan, vino y libro, para que los tres sean transformados en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que el que lea el libro perciba la fuerza de Jesucristo, muerto y resucitado. Cuando oro por alguna persona o problemas que me cuentan, mira, que mi hijo, que mi hija, que esta persona que está mal, que no tiene fe, que mira lo que estamos sufriendo en esta casa, porque tal, pues yo, mi oración más orante, o no sé cómo decirlo, es ponerlo en la oblata, en la epíclesis, con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que se transforme en Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo, para que a través de la humanidad de Jesucristo sea ofrenda agradable al Padre. Porque a Jesucristo no solamente murió, es que resucitó. Y en la resurrección de Jesucristo, todo aquello que haya sido bautizado en su muerte es resucitado también. Y por eso dice San Pablo: ¿dónde está muerte tu victoria? La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Dónde está enfermedad tu victoria? El ser humano se puede vivir con la victoria de Jesucristo su propia enfermedad. Sino, ¿cómo podemos nosotros vivir la enfermedad cristianamente si no es en la victoria de Jesucristo? A mí, mi hermana me contaba que una vez en Cistierna y en otros sitios, alguna amiga, alguna persona le decía: bueno, tú ya sabes lo que tienes que hacer ahora con el cáncer que tienes, pues esnífate o esnúfate. Algo así como: métete en la cocaína, métete en esas cosas y vas superando los malos momentos. La droga. Claro, mi hermana también, nosotros y vosotras, no estamos acostumbrados a eso. O sea, mi propia historia, superarla con droga. Mi propia historia de muerte, como puede ser la de un cáncer, yo la voy a superar con droga, pero con ningún tipo de droga. Sí, es tremendo. En mi pueblo se murió hace 4 o 5 años un señor soltero de 50 y tantos años. Y María, ¿cómo se llamaba el de tía Lidia?
Alfredo.
Jugando a los bolos. Jugando a los bolos, allí Berlando, ¡bum!, cayó en medio de la bolera, que había muchísimas personas viéndolas. Como fue público, tuvieron que avisar a la Guardia Civil, vino la Guardia Civil con los psicólogos, porque ahora siempre vienen con psicólogos. Y entonces llegaron a casa de tía Lidia, y tía Lidia, que ya tenía 90 años, pues la madre, sí, pues los psicólogos le metieron la droga, le metieron sedantes y le metieron esto para que superara el trauma de la muerte de su hijo Alfredo, porque además esa casa quedaba con otra hija en silla de ruedas, bueno, quedaba aquello hecho el desastre, padre. Y yo estuve a los pocos días allí en Tejerina y fui a visitarla, porque es tía mía, tía segunda. Y me lo contó. Y dije, pero tú sabes lo que me ha pasado. Que vinieron los psicólogos, me pusieron todas esas cosas, y yo estaba atontada. Atontada, me pasaba por la cabeza la muerte de mi hijo, pero hasta que me negué en rotundo. Y dije, que fuera todas estas cosas. Yo quiero vivir la muerte de mi hijo, como se ha vivido siempre en Tejerina, rezando y llorando. Así quiero yo vivir la muerte de mi hijo. Y a mí me pareció, me pareció la aceptación de la propia historia, porque claro, es la aceptación de tu propia historia, rezando y llorando. O sea, sufriendo y llorando. No me digas que eso no tiene que ver con la Eucaristía, no tiene que ver con el bautismo de nuestras realidades en Jesucristo, con la aceptación de la propia historia. Dios mío, si yo, después de celebrar tantas misas, después de haberme bautizado con Jesucristo tantas veces en mi pequeña humanidad, me sucede una cosa de esas, en mi muerte, un cáncer, cualquier cosa de esas, y tengo que salir por la cocaína para superar mis traumas, entonces, ¿dónde he dejado yo la palabra de Dios? ¿Dónde he dejado yo que la muerte no? Aparte de que la experiencia, es evidente que la experiencia a todos nosotros, por la fe, nos dice que hay un poder que ha resucitado a Jesucristo en nuestros problemas, que ha resucitado a Jesucristo en nuestra vida, que ha resucitado en nuestras cosas. Y entonces, pues, vaya que si celebramos nosotros la Eucaristía desde ahí, vaya que si podemos celebrar la Eucaristía desde ahí. Y la gente que no entiende bien el asunto se cree que esto son tristezas. Se cree que al hablar así son tristezas. Pero si la tristeza está en la vida, cuando llega, la vida es muy bonita. Y la vida es muy bonita y la vida es súper bien. Hoy no vale predicar a la gente diciendo que este mundo es un valle de lágrimas. Mire, usted no se lo cree nadie. De valle de lágrimas, nada. Hoy día se pasa genial en este mundo, pero cuando te vienen cosas, pues entonces entiendes de qué es un valle de lágrimas, ciertamente. Y entonces, después de vivir una vida cristiana en Jesucristo, de celebrar tantas Eucaristías y de escucharlas y de todo esto, yo voy a terminar mi vida, voy a terminar mi historia camuflándome en unas... qué sé yo, en unas drogas o en alguna cosa de estas, negando mi propia historia con Jesucristo, negando mi propia realidad. Entonces, ¿qué sentido tiene mi misa? ¿Qué sentido tiene mis cosas? Pues bien, hermanos, esto es mirar la misa desde la humanidad de Jesucristo, pero no solo desde la humanidad de Jesucristo, es desde la tuya, es desde la mía, porque eso nos está pasando a nosotros todos los días. Ya vamos creciendo en años, ya vamos siendo creciditos en años y cuando se crece en años, pues te llega todavía más bautismos con la muerte de Jesucristo. Y bueno, pues la Eucaristía se te tiene que hacer más real y más viva. ¿Por qué? No sé. Pues porque necesitas más experimentar no solamente el bautismo de tu problema con Jesucristo, sino el poder de su resurrección. El poder de su resurrección que llega sobre ti y te transforma y te hace una criatura nueva. Pues muy bien.